Desde hace años escuchamos una y otra vez situaciones que devienen en ataques de diferente índole y diverso grado, y muchas veces culminan en lo que hasta hace poco se nombraba como crimen pasional y hoy se describe como feminicidio. Miles de personas se manifiestan en contra de estas violencias a lo largo y a lo ancho del país y de la región. Ni una menos. Nada comienza de la nada. Mínimas conductas, socialmente habilitadas, pueden incubar actos de violencia impensados. Muchas veces se excusa el maltrato, la descalificación o el insulto entre adolescentes, señalando que son cosas de chicos. No se los percibe como problemas para los jóvenes. Controlar el teléfono celular, espiar los mensajes, así como acechar las actividades en las redes o las relaciones sociales, son actitudes percibidas muchas veces como algo natural, pero no es así. Es imprescindible e impostergable un cambio de cultura, y las escuelas son un espacio clave para escuchar, para compartir ideas y experiencias con los estudiantes sobre estos temas. ¿Para qué? Para interpelar los modelos que enquistan prácticas violentas y, fundamentalmente, imaginar relaciones donde el respeto por uno mismo y por el otro cobren fuerza. Para pensar una sociedad mejor, hoy ponemos los noviazgos sin violencia en boca de todos. Bienvenidos todos aquellos que están madrugando y también los que todavía están de gira. Bienvenidos los que están en algún paraje muy distante de una ciudad y laten con el latir de esta radio. Y también los que están en zonas urbanas, al que está en el colectivo, al que está caminando. Todos tienen lugar en este programa, que ya sabes, se llama En Boca de Todos y que no hago sola. El equipazo está integrado por Santiago Pfeiffer, nuestro productor periodístico, y por supuesto por Mati Arreceigor en la operación técnica. Tenemos un correo electrónico que es enbocadetodosnacional@gmail.com. Y también sabes que estamos en Twitter, @SilviaBacher, y que este programa podés encontrarlo una y otra vez si entras a la página de Radio Nacional, la página www.radionacional.com.ar. Seguimos aquí en Boca de Todos tratando de entender cómo la educación puede revertir una cultura que se lleva puesta la vida de familias, la vida de mujeres, la vida de niñas. Hoy queremos pensar, porque bueno, esta semana se ha instituido el Día de la Prevención de la Violencia en el Noviazgo, a partir de la muerte de Carolina Aló en el año 1972, que murió como consecuencia de 113 puñaladas que le infligió su novio. En ese momento se sanciona la ley 4547, que instituye este Día de la Prevención de la Violencia del Noviazgo. Necesitamos entender cómo construir una nueva cultura. Hay una persona a quien respeto y valoro y entrevisto hace muchos años, y que cada vez que habla con nosotros a través de la radio, para mí es un espacio de aprendizaje y de comprensión. Su nombre seguramente les es familiar, es Eva Giberti. Ella es psicóloga, psicoanalista, docente, escritora, conferencista y coordinadora del programa Las Víctimas contra las Violencias del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación. Eva, bienvenida a este programa que se llama En Boca de Todos y que la recibe con muchísimo respeto y cariño. ¿Cómo está?
Muy bien, muchas gracias por el llamado.
Bueno, y tantos años, recuerdo, no sé, yo creo que hace 20 años que la llamo para preguntarle sobre estos temas. Y me pregunto, el tema se ha hecho más visible, indudablemente, pero desde su conocimiento, desde su expertise, desde lo público y desde lo privado, me refiero desde el consultorio y desde este programa y desde la academia, ¿cómo ve la evolución de esta temática? Porque una es la visibilización que pueden darle los medios y la gente, como lo que está sucediendo con Ni Una Menos, y otra, la mirada suya a través del tiempo.
Sí, es verdad lo que usted está diciendo, que está el tema visibilizado mucho más que antes. Antes estos episodios de violencia contra las mujeres iban a parar a policiales y además se sostenía que eran delitos privados. Actualmente esto está dentro del ámbito que se titula en los diarios Sociedad como un problema social y no se considera un delito privado, sino un delito que corresponde ser sancionado en el ámbito de los delitos que comprometen a toda la sociedad. Entonces, en eso hemos avanzado. Pero en lo que también se ha avanzado es en las formas de crueldad con que se ataca a las mujeres, tanto desde el punto de vista del feminicidio, del modo de matarlas, que se ha incorporado el fuego como manera de matar a las mujeres, más allá de la quema de brujas de la época inquisitorial, y además la violencia de género en las mujeres que son víctimas de violencia familiar. Ustedes no tienen idea de las cosas que se inventan los sujetos masculinos, los violentos, lo que se llama el macho violento, para golpear a la mujer, para lastimarla, para dañarla. En los 10 años que yo llevo dirigiendo este programa, Las Víctimas contra las Violencias, he visto unos cambios horrorosos, horribles, en cuanto a los instrumentos que se utilizan y a la forma en que se golpea a la mujer o se la daña a través de los hijos. Es decir, que si bien ha aumentado la visibilización, también lo que ha aumentado son las formas, los estilos de la violencia.
¿Y a qué atribuye la visibilización? Es consecuencia seguramente de esto, en parte al menos, ¿no?
Ahora, visibilizaciones está en relación directa con que las mujeres se atreven a denunciar.
Claro. Ahora,
que hay grupos de mujeres que se ocupan de trabajar con el periodismo para explicarles cómo hay que colocar una denuncia de una, colocar en los medios, digo, una denuncia de una mujer víctima, ¿no? Es decir, sin ribetes amarillos ni morbosos, sino que hay que hacerlo de otro modo, de manera que es mucha la gente que se ha puesto a trabajar en este tema. Lo que ocurre es que el varón violento incrementa su poder y eso es algo que llama la atención, porque realmente podríamos suponer que después de tantos años los varones hubiesen aprendido algo. No, pues no han aprendido nada en el sentido de ser más moderados en el trato con las mujeres, ¿no?
También ha cambiado el marco legal en ese sentido para penalizar esto y también para prevenir. Sin embargo, todavía hay mucho camino. ¿Cómo ve, Eva, los desafíos de la educación? Decíamos en el inicio del programa que uno escucha estos casos, se siente profundamente conmovido, pero también piensa qué pasó en los espacios previos que no se logró prevenir desde la casa y fundamentalmente desde la escuela como institución pública, digamos, como espacio formador en valores, en construcción de nuevos modos de cultura.
Sí, pero lo que pasa es que la escuela también está lesionada. La violencia dentro de la escuela se ha instituido, los chicos le pegan a las maestras y si no le pegan los chicos con una mala nota vienen las madres y pelean a las maestras, las descalifican absolutamente. Es decir, que la escuela, que es un venero, es una cantera desde la cual sale la educación y desde la cual podríamos confiar y tenemos que confiar respecto de cómo educar para tratar de prevenir las violencias, está al mismo tiempo que hace esa educación en la medida de lo posible, pero vive atajándose las violencias que se le vienen encima. Y por otra parte, las familias ejercen distintas formas de violencia entre las personas que la forman, padre, madre, tíos, y sobre los chicos. De manera que de lo que yo podría hablarles es del clima de violencia familiar con lo que luchamos todos los días, ¿no?
La escuchamos.
Sí, sí, eso, con el clima de violencia familiar, que se ve el maltrato entre el hombre y la mujer, la falta de respeto del chico hacia sus superiores o hacia sus superiores en la escuela, el respeto y reconocimiento de los valores, tanto como la autoridad del padre, de la madre. Estas son pérdidas que venimos registrando desde hace mucho tiempo, que es el famoso mundo de los valores, que está totalmente desvalorizado y está totalmente obstruido por prácticas, que son prácticas que por otra parte están fogoneadas desde la televisión, porque la televisión, que es un instrumento utilísimo para la educación y para la prevención, exhibe permanentemente distintas formas de violencia como gracia, como manera de comunicación, y allí también habría que poner el acento, ¿no?
Y en ese sentido, la escucha decía, de alguna manera, lo que está sucediendo en la escuela, a ver si interpreto correctamente, Eva, lo que está sucediendo en la escuela es una reproducción de las violencias, así en plural, que se producen y se viven fuera del sistema educativo. Esto entre las relaciones de las familias y los docentes, de los estudiantes y los docentes. Y a la hora, digo, esto sería, es correcto.
Sí, es así, efectivamente.
Ahora, académicamente, por ponerle un nombre, o en esos espacios que tienen muchas veces los docentes de promover reflexión, trabajo, ¿cree usted que a partir de el programa de salud sexual y reproductiva empiezan a verse, aunque sea pequeñas transformaciones culturales en los vínculos entre adolescentes, en los vínculos entre varones y mujeres, o todavía es temprano ese cambio y no se percibe?
Mire, hay determinados cambios según las regiones y según los chicos, ¿no? Hay lo que yo tengo que marcar como eficaz, como muy eficaz, enorme eficacia, son los medios de comunicación. Si los chicos son menos violentos con las chicas, eso se deberá a que están inspirados por distintos programas que recomiendan la no violencia, pero en general los varones en los noviazgos siguen siendo violentos, y lo que es más grave, que las chicas lo toleran, no les cuesta mucho aprender a rechazar al varón violento, al varón que supone que tiene derechos sobre ella, ¿no?
Claro, de alguna manera tienen naturalizadas esas relaciones, están tanto los varones.
Efectivamente, tal como usted lo dice, están naturalizadas las formas del maltrato entre las chicas y los varones, y ellas están dispuestas a recibir por amor determinadas conductas que son insoportables, o que son no insoportables en el cabal sentido de lo que no debe soportarse, ¿no?
Claro, y por un, vamos a poner entre comillas, amor.
Sí, sí, es el amor de la adolescencia, el amor temprano, que en realidad, más que amor, puede transformarse en formas de la posesión de la mujer.
¿Y cuáles son, Eva, las claves, los indicios que en la adolescencia una docente, un familiar, tienen o pueden anticipar un vínculo enfermo, como es un vínculo de un noviazgo adolescente donde aparece la violencia, pero en realidad se va como incubando a lo largo del tiempo?
Bueno, eso ya se advierte en el modo de hablar del varón, hablar de su mina, o el modo de dirigirse a la mujer, destratándola, dándole un tratamiento que no es que debe ser versallesco, respetuoso, lleno de piripipí, cosas por el estilo que no se usa, pero se advierte que el trato es no de una igual, sino de un hacia una inferior, como tratándolas de taradas a las chicas. Entonces, esto es una de las primeras formas en que la familia puede darse cuenta, y en la misma escuela, entre compañeros, la docente puede darse cuenta que el modo de tratar a la compañera o el modo de tratar a la novia, es a la novia por darle el nombre así de noviazgo, es muy peligroso, porque empiezan con palabrotas que son soeces o que son pesadas, que son desagradables, para después seguir en tirones de cabello y en empujones, ¿no? Y la forma más tradicional es el control del teléfono, del celular, de que la chica no puede tener un celular libre y tranquila porque el mocito la controla permanentemente con la excusa de quiero saber qué estás haciendo porque te extraño. Macana, lo que quiere es saber lo que está haciendo y con quién.
Y en ese sentido le pedimos una indicación, una guía para aquellos que nos están escuchando y perciben esto a su alrededor en la relación que acaba de iniciar una hija o un estudiante, dos estudiantes, y que no saben, usted habla de la importancia de saber cómo manejarse frente a esto. Cuando uno tiene la duda...
llamarlo por su nombre rápido, inmediatamente advertirle al mocito, mira, vos estás ejerciendo violencia y acá no te lo vamos a tolerar. Así que, y además advertirle a la chica, mira que está ejerciendo violencia sobre vos, vos no te das cuenta o pensás que esos empellones, que esos empujones son formas del cariño o formas así de la confianza extrema, tené cuidado porque empiezan así y después siguen con la cachetada.
Estamos hablando con Eva Giberti, ella es coordinadora del programa Las Víctimas contra las Violencias, que hace 10 años comenzó. De todos modos, Eva Giberti hace muchos años que aborda todos aquellos temas que tienen que ver con los derechos de la infancia y de la mujer, que hoy toman forma, no solamente en este programa, sino también en sus columnas, en sus opiniones, y por eso queríamos invitarla, tenerla una vez más aquí, Eva, con nosotros.
Bueno, muchas gracias, programa.
Y dejar el teléfono, que es un teléfono para la Ciudad de Buenos Aires, pero que es importante darlo, es el teléfono 137.
Así es, el 137, al que hay que recurrir, se puede recurrir fácilmente con frente a situaciones de violencia, simplemente que estén sugeridas. Entonces, inmediatamente nosotros intervenimos, ¿no? Ya sea enviando un móvil con profesionales, interviniendo directamente nosotros, o si no, asesorando por teléfono.
Nosotros le agradecemos muchísimo a Eva Giberti, coordinadora del programa Las Víctimas contra las Violencias y una referencia a la hora de hablar de estos temas que nos preocupan. Un abrazo muy grande, Eva Giberti.
Sin ustedes no hacemos nada nosotros. Necesitamos los medios de comunicación, como en el caso del programa de ustedes, que nos pongan al aire o que sin necesidad de ponernos al aire bajen estos temas como temas cotidianos, ¿no?
Que la gente sepa que no está sola. Las culturas se transforman y que esta es una cultura que hay que transformar y se transforma entre todos. Eva Giberti está aquí con nosotros hoy en Radio Nacional. Un abrazo grande.
Muchas gracias, un abrazo. Hasta luego.
Hasta luego. Y nosotros seguimos aquí hablando sobre este tema que está en agenda, pero que está en agenda para ser transformado. Seguimos en Boca de Todos.
Si sos víctima o conoces a alguien que sufra violencia de género, llama al 144 las 24 horas. 144, la línea gratuita de asistencia y prevención de violencia de género en todo el país, los 365 días del año. Hasta las 7. En Boca de Todos.
Un programa para quedarse hasta el final. Hoy en Boca de Todos y seguir durante toda la semana comunicados, en este caso a través de Twitter, @SilviaBacher, de nuestro correo electrónico, en bocadetodosnacional@gmail.com. Y si quieres volver a escuchar el programa, no dejes de entrar a la página de radionacional.com.ar y buscar allí en Boca de Todos. Y te invito ahora a escuchar un poco de música. Carla Morrison, Compartir.
Contigo quiero ver salir el sol y despedirlo. Quiero caminar y correr a tu ladito. Quiero buscar y encontrarme a solas contigo. Quiero dormir y soñar caricias contigo. Quiero reír y llorar con tus
Saben ustedes que esta radio tiene un programa dedicado semana a semana a abordar estas temáticas. Es el que conducen Marcela Ojeda y Valeria San Pedro, mujeres de acá, y que lo hace con una complejidad de mirada sumamente interesante. Nosotros nos acercamos desde la educación tratando de entender este tema que hace a la formación de toda la ciudadanía. ¿Cómo se puede desde la escuela revertir esta situación, estas prácticas culturales que atraviesan violencias físicas, psicológicas, sexuales, simbólicas, muy diversas? Y que nacen muchas veces en las casas, en los grupos de chicos, que la escuela hay oportunidades en las que no termina de hacerse cargo. Estamos tratando de entender cuáles son las pistas que podemos tener presentes para identificar los casos de noviazgos violentos entre adolescentes. Y para eso es muy importante conocer, entender, tener clara cuál es la situación. Por eso estamos en comunicación con Nadia Ferrari. Ella es integrante del equipo de comunicación de ELA, que es el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género, una organización social que lleva adelante distintos proyectos, entre ellos un observatorio de medios. Y queremos ver si Nadia nos ayuda a comprender si la escuela se hace cargo de este tema y si tiene las herramientas para hacerlo. Nadia, bienvenida a este programa que se llama En Boca de Todos y que hoy se ha metido en un tema prioritario, porque si no empezamos muy temprano a conocer este tema y a desarticularlo, avanza en la formación de las culturas y se va enquistando de alguna manera. ¿Es así? Buenos días, bienvenida aquí en Boca de Todos. Perdón que me envalentoné y no te saludé. ¿Cómo estás?
No, todo bien. Muchas gracias por haberme llamado. Y sí, lo que pasa es que a veces es un tema tan tan importante y tan apasionante que uno se involucra de lleno. Y sí, lo que vos decías es así, es realmente así. Nosotros nos vienen enseñando, ya sea explícita o implícitamente, ciertas conductas, ciertas cosas, y las vamos aceptando en la sociedad. Y muchas de esas conductas tienen que ver con cuestiones machistas, y a través de esas cuestiones machistas se nos van inculcando ciertas actitudes hacia las mujeres y hacia los hombres, a las mujeres que tienen que ser de una forma y a los hombres que tienen que ser de otra forma. Y la mejor forma de cambiar estas ideologías y de cambiar esta forma de pensar es inculcándola desde edades cortas, ir demostrándole a las chicas y a los chicos otra forma de ser, otra forma de relacionarse, otra forma de respetar al prójimo y de hacerse respetar también. Entonces el trabajo con adolescentes, el trabajo con niños, el trabajo en las escuelas, enseñarles sobre cuestiones de género es realmente muy importante.
En este sentido, ustedes tienen observatorios, el observatorio de medios. Nosotros consideramos que los medios son escuelas también. Uh-huh. Y desde allí parece que muchas veces los mensajes de la relación de paridad hombre y mujer no son una prioridad de agenda.
Exactamente, muchas veces los medios de comunicación continúan perpetuando estos estereotipos que ya conocemos, que se nos imponen. Uno de nuestros trabajos principales en el Observatorio de Medios, es analizar cómo los medios de comunicación tratan la temática de violencia de género. El año pasado elaboramos un informe llamado Adolescentes Mediatizadas, en los cuales nos centramos específicamente en cómo aparecían las adolescentes víctimas de violencia de género. Y obviamente nos llevamos varias sorpresas y también varias cosas que vimos que continúan a lo largo de los años, ¿no? Por ejemplo, de forma muy grata descubrimos que se dejó medio de hablar de crimen pasional o de crimen de amor o de esta concepción del amor romántico, de te amo tanto, tanto, tanto que tenés que ser mía y si me dejás te mato. Pero al mismo tiempo descubrimos que se siguen perpetuando otros tipos de estereotipos, ¿no? Por ejemplo, la idea de presentar a un adolescente o a una mujer víctima de violencia de género como medio culpable de la violencia que ella sufrió, de forma que se quita en realidad el foco de atención sobre las cuestiones verdaderas de la violencia de género, ¿no? Como te decía antes, esta ideología o esta enseñanza que durante años y años nos estuvo diciendo que la mujer está en un lugar de inferioridad con respecto al hombre.
Y en este sentido, vos estuviste en escuelas el año pasado.
Sí, exactamente. Desde el año pasado, ELA está realizando junto al equipo de niñez y adolescencia de la Defensoría del Pueblo una serie de talleres en escuelas secundarias para tratar de promover un poco más estos conceptos de estereotipos, estos conceptos de violencia de género, también escuchar a los adolescentes, qué es lo que ellos tienen para decir. La verdad es un público muy complicado, porque es un público que tiene su propia ideología, su propia mentalidad y su propia forma de ser, y muchas veces no se lo escucha, no se lo tiene en cuenta y además no se le da su espacio. Entonces tal vez nosotras íbamos con una enseñanza y lo más rico era escuchar qué es lo que ellos tenían para decirnos a nosotras.
¿Y qué tenían para decirles?
Primero y principal, darnos cuenta que ellos conocen mucho más los conceptos de violencia de género de lo que nos imaginábamos, ¿no? Ellos tienen una idea sobre algunos tipos de violencia de género. Por ejemplo, ellos pueden reconocer rápidamente lo que es la violencia sexual, lo que es la violencia física, incluso reconocen lo que es la violencia psicológica. Pero, por ejemplo, hay ciertas actitudes que sabemos con estudios que son parte de lo que es el noviazgo violento que ellos no pueden identificar. Por ejemplo, hace un par de semanas tuvimos una discusión, un debate muy interesante en una de las escuelas a las que fuimos, porque los mismos chicos empezaban a debatir si que él te tenga celos es una muestra de amor o es una muestra de control. Se sabe que es una muestra de control, porque los celos encubren esta idea de me perteneces. Entonces, lo que nosotros les debatíamos con los chicos es que los celos no una demostración de celos no está buena por parte de ninguno de los dos géneros, pero los chicos medio que planteaban la posibilidad de que, bueno, pero si te cela un poquito es porque un poquito te ama, porque se preocupa por vos.
Claro.
Pero y son estas pequeñas cositas que más que nada son las que nosotras vemos en las cuestiones de, por ejemplo, de noviazgos violentos, que son estas cosas que son los pequeños, como se les llama, los pequeños mitos que hay alrededor del amor romántico, y que de alguna forma medio que esconden, o muchas veces pueden llegar a esconder, situaciones de violencia.
¿Y cómo revertirlo? ¿Cómo trabajaron ustedes? ¿Los escucharon? Primero y principal, por supuesto, uh-huh. sin conocer sus experiencias, sus temores, sus imaginarios, es difícil poder transformar algo. Pero una vez que hicieron esto, ¿cuál es el segundo paso?
Y bueno, el segundo paso siempre tiene que ver con la enseñanza, ¿no? Con explicarles bien por qué se tratan de situaciones de violencia, con comentarles, enseñarles. Ya con tan solo escucharlos, hay un paso muy importante que es ese, escucharlos, tratar de entender el mundo en el que ellos están viviendo, en el que ellas están viviendo, y tratar de ver qué es lo que ellos saben al respecto, porque es muy inocente pensar que ellos no están empapados con todo lo que se va escuchando, todo lo que se va diciendo. Los adolescentes, la mayoría tenía idea de lo que es, por ejemplo, lo que fueron las marchas de Ni Una Menos. Entonces, una vez que tenés esa base, ese conocimiento sobre el público al que estás al que te estás dirigiendo, lo más importante después es enseñarles, explicarles por qué eso de los celos un poquito de celos está mal, de por qué hay que tratar de ver una relación de otra forma, ¿no? Con esta idea de vamos a estar juntos por el resto de nuestras vidas, como muchas veces le pasa a los adolescentes que no tienen esa concepción de lo que es el resto de nuestras vidas, ¿no? De tratar de construir con ellos nuevas formas de ver el amor, nuevas formas de ver la vida, de ver la violencia, para tratar de que tengan una mirada distinta, una mirada, no sé si madura es la respuesta, sino más bien más correcta, y que logre ir hacia lo que es el respeto, no solamente en una relación, sino en una sociedad en general.
Nosotros te agradecemos muchísimo, Nadia Ferrari, integrante del equipo de comunicación de ELA, este equipo que trabaja en justicia y género. Ustedes pueden conocer más a través de www.ela.org.ar, y allí seguramente contactarlos para poder averiguar sobre estos talleres que impulsan. Te agradecemos muchísimo y te invitamos a irte con nosotros escuchando a un adolescente. Su nombre es igual que el tuyo, se llama Nadia, pero Procopio. Ella integra la Red Nacional de Jóvenes y Adolescentes para la Salud Sexual y Reproductiva, que trabaja articuladamente con FEIM, y que nos cuenta qué es lo que están haciendo en diferentes puntos del país. ¿Te parece?
Bueno, sí, por supuesto me parece.
Bueno, ahí vamos. Gracias, Nadia, y bienvenida, Nadia.
Dale, bueno, muchas gracias.
Hola, soy Naila Procopio, tengo 21 años y soy la coordinadora de la Red NAC, que es la Red Nacional de Jóvenes y Adolescentes por la Salud Sexual y Reproductiva. La Red NAC, junto con FEIM, llevamos adelante desde hace 3 años la campaña de prevención de la violencia en el noviazgo, que se llama No Comamos Perdices, y que nos ayuda un poco a conversar con adolescentes y jóvenes sobre los mitos del amor romántico, que estos mitos pueden ser perjudiciales en las primeras relaciones de los jóvenes, porque se sostienen en valores muy tradicionales que ubican a las mujeres en un lugar de sometimiento. En relación a esto, el 27 de mayo se estableció como Día por la No Violencia en el Noviazgo, en recuerdo del femicidio de Carolina Ló, que a los 17 años recibió 113 puñaladas de parte de su novio. La campaña apunta a alertar sobre la violencia que ya está presente en los vínculos adolescentes, y que muchas veces esta violencia está invisibilizada y naturalizada. Y un poco nuestro objetivo es que, mediante estas señales que promovemos en la campaña, los adolescentes puedan prever e identificar aquellas actitudes violentas, y que gracias a esto puedan salir desde un principio de estas relaciones conflictivas. Así que bueno, invitamos a todos a que conozcan la campaña en la página nocomamosperdices.com.ar. También quería resaltar que la base de la violencia contra la mujer es la desigualdad y discriminación entre hombres y mujeres. En relación a esto, la Red NAC y FEIM iniciamos un ciclo de talleres para reflexionar sobre las desigualdades de género en la adolescencia. En este sentido, ya estuvimos realizando estos talleres en CABA, en Colón Entre Ríos y en Córdoba. Es muy interesante para nosotros lo que los adolescentes tienen para decir sobre esto, ya que es la generación que va a poder cambiar este sistema patriarcal, pero a su vez es importante entender que estos adolescentes nacieron bajo este sistema y que por lo tanto tienen muy impregnados los estereotipos de género en las prácticas cotidianas. A su vez también la desvalorización hacia las mujeres y tienen impregnados estos mandatos sociales de este sistema que caen sobre la mujer y que también caen sobre el hombre. Entonces, para nosotros es muy importante que podamos reflexionar sobre esto para poder cambiar estas desigualdades desde la juventud.
Hasta las 7, en boca de todos.
Estamos en boca de todos, tratando de identificar aquellas conductas naturalizadas en muchos casos que manifiestan el inicio de una relación violenta y que puede devenir en un noviazgo, justamente en un noviazgo violento. ¿Cómo hacer para revertirlo? Ese es el desafío. Hablamos con Eva Giberti, con la gente de ELA. Y un fenómeno que aparece en las últimas décadas y que como siempre se manifiesta en ellas es el de las redes sociales. ¿Qué pasa con las chicas y con los chicos que utilizan, según un estudio de hace muy poquitos días, los jóvenes argentinos pasan hasta 85% de su tiempo en las redes? ¿Cuál es su actitud frente a estos temas? Escuchamos hablar de ciberbullying, de grooming, de sexting. Bueno, queremos hablar con la gente de Faro Digital, que recorre distintos puntos del país, llevando adelante talleres con adolescentes para justamente hablar de una ciudadanía digital respetuosa. Queremos que nos cuenten de qué se trata, qué dicen los chicos, cómo se cuidan, si es que lo hacen y cuáles son los riesgos. Ezequiel Pacerón está con nosotros, es su fundador y alma pater de esta organización social. ¿Qué tal, Ezequiel? ¿Cómo estás? Silvia Bacher te saluda.
Hola Silvia, ¿cómo andás? Un gusto estar hablando con vos.
Para mí también, y bueno, traer esta mirada particular al trabajo de Faro Digital. Ustedes perciben, saben, estudian que hay una especie de caldo de cultivo allí en las redes sociales para los noviazgos violentos.
Sí, a ver, más que caldo de cultivo, nosotros lo que consideramos es que las redes sociales como Internet son espejos que muestran actitudes que existen en nuestra sociedad, digamos. Lo que nosotros los adultos diríamos en la vida real sucede también en la vida digital. Para los chicos es todo un mismo lugar, forma todo parte de su vida, y como así existen este tipo de relaciones violentas, con odio, con hostigamiento, con un montón de conflictos, así también sucede en Internet y en las redes sociales.
Y entonces, ¿cómo hacemos? Empezamos por afuera de las redes, empezamos en las redes, todo junto. Ezequiel, ¿cómo piensan estos temas que, por supuesto, exceden los noviazgos, pero tienen tanto que ver con la prevención y con el cuidado de ellos mismos en todos los ámbitos, por supuesto, pero las redes tienen algunos aspectos que tienen que ver con el ocultamiento de la identidad, por ejemplo, de quien se comunica con ellos, y también con riesgos como la divulgación de relaciones entre dos personas al infinito a través de la viralización de imágenes o de audios. ¿Cómo lo trabajan ustedes en sus talleres?
Sí, tal cual, coincido con todo lo que estás diciendo. Mira, para nosotros el primer paso fundamental es poder disminuir la brecha generacional. ¿Qué quiere decir esto? Poder empoderar a nosotros, los adultos, en tanto padres, en tanto docentes, en tanto mediadores, en tanto adultos que tengan contacto con chicos, como para poder empezar a crear diálogo en cuanto a prácticas digitales. ¿Por qué es esto? Porque nosotros lo que creemos que estas situaciones suceden por una escasez de valores, ¿no? Nosotros hablamos de eso en nuestros talleres y en nuestras capacitaciones, que nuestro rol en tanto adultos es poder dialogar y educar a los chicos en sus prácticas hoy digitales, pero que son prácticas sociales. Nosotros cuando hablamos a nuestras audiencias, comentamos que no venimos a dar capacitaciones de Internet. No hacemos foco en la tecnología como un fin en sí mismo, sino que es más bien un medio. Y tratamos de transparentar, o más bien de poner en primer plano, a las situaciones sociales o situaciones de crianza, de acompañamiento, que nosotros creemos que son las que se deben visibilizar y empezar a trabajar. Es decir, no hablar de si Internet sí o Internet no, o hablar de cuestiones como la seguridad informática, que esos son temas particulares, pero nosotros tratamos de enfocar a lo que subyace todo eso, o lo que está más bien por detrás, y poder ponerlo de frente y poder como adultos hacernos cargo de eso. Porque nosotros creemos que vemos de alguna manera es muy fácil decir, bueno, las redes sociales son espacios súper violentos en donde todos se enmascaran atrás de la pantalla o atrás de una falsa identidad. Pero a ver, para poder cambiar todo esto, nosotros tenemos que intervenir en tanto adultos allí y poder crear espacios digitales igual que hicimos con los espacios sociales. Es decir, espacios en donde pregonen los valores, el respeto por el otro, la construcción de un espacio comunitario, común, en donde tengamos que considerar no solamente nuestros derechos, sino los derechos del otro. Como vos decías al principio, hablar de ciudadanía digital, es decir, pasar de ser usuarios, en donde no tenemos responsabilidad, a ser ciudadanos, en donde el compromiso es mayor, no solo por nuestros intereses, sino también por los intereses colectivos. Y me parece que va un poco por ahí el trabajo que hay que hacer en cuanto a Internet y a las redes, ¿no? Empezar a empatarlos como espacios sociales, espacios fundamentales para la vida de los jóvenes, y en donde también tenemos que estar ahí educándolos nosotros los adultos.
¿Y cuál es la respuesta de los adultos cuando ustedes se acercan?
Bien, mira, nosotros lo que primero vemos es el miedo, ¿no? El miedo de lo lógico, de enfrentarnos a algo que nosotros, con lo que nosotros no nacimos. Y mismo hasta, a ver, hace un par de semanas en una capacitación en Bahía Blanca, una señora nos dijo, nosotros fuimos criados bajo la ley patronato, en donde el niño era un objeto. Y hoy, después de la Convención de los Derechos del Niño, el niño pasa a ser un sujeto. Y ese cambio de chip es lo que nos asusta a nosotros. El hecho de escuchar a los chicos para poder contenerlos, para poder ser referentes, para poder acompañarlos, es un cambio de paradigma muy grande y mezclado con el auge de las redes sociales, que nosotros tampoco las manejamos, es como un doble desafío al que nos tenemos que enfrentar. Ahora, vos me preguntás por cuál es la recepción. Yo creo que con información, yo creo que con capacitación, el adulto lo recibe de otra manera. ¿Sabes por qué? Porque hay mucha necesidad. Porque esto no es una problemática ni de la escuela, ni de un barrio, ni de una familia. Es una problemática de todos. Nos cruza a todos el tema de las redes sociales y lo que está sucediendo allí con nuestros niños y con nuestras niñas. Y es por eso que hay que alentar que cada vez más existan distintos espacios de acercar la información a los adultos, como para poder derribar muchos mitos y como para poder salir del miedo y empezar a activar, ¿no? Empezar a ocuparnos de todas estas temáticas.
Hay una página, farodigital.org.ar, hay mucho material para sobre acompañamiento, acoso, bullying, ciberbullying, diálogo, internet, padres, redes sociales, TIC, que son tecnologías de la información y la comunicación, uso responsable y mucho más. Visítenla y comuníquense a través de la página con la gente de farodigital.org, que visita distintos puntos del país y que seguramente al leer los materiales van a poder sentir que son parte de la solución, aunque nos sintamos muchas veces parte del problema y que no sabemos cómo abordarlo. Bueno, pensar que somos parte de la solución nos ayuda como adultos a hacernos cargo de esto que, como decía Ezequiel Pasarón, tiene que ver con la ciudadanía, no solamente digital, sino en toda su dimensión, y el respeto de unos hacia otros, de los diferentes géneros, él hablaba de la brecha intergeneracional, bueno, tiene que ver con el conocimiento y el respeto. Ezequiel, te agradecemos muchísimo por este contacto con Radio Nacional y seguramente vamos a estar en contacto con vos para entender más sobre este tema. Un abrazo muy grande.
Bueno, un abrazo. Muchas gracias, Silvia. Saludos.
Y tratamos de aproximarnos a este programa que se lo desarrollamos, te lo dijimos al principio, cerca del Día para la Prevención del Noviazgo Violento, pero también muy cerquita de un nuevo aniversario de la fundación de este grito colectivo contra la violencia machista, que es el Ni Una Menos. niunamenos.com.ar, allí encontrás muchísima información también nuestras colegas, tanto Marcela Ojeda como Valeria San Pedro son el corazón de este movimiento, y nosotros simplemente nos aproximamos, porque es imposible no hacerlo desde la educación, este tema a muy poquitos días de un nuevo aniversario, el 3 de junio. Y ahora te invitamos, antes de irnos, a escuchar la columna semanal de Daniel Santa Cruz, que hoy trae temas de Argentina. Habitualmente nos habla de otros países, hoy va a hablar sobre el plan maestro y escolarización a partir de los 3 años. ¿Qué opinará Daniel? Hola, ¿cómo estás? A ver, te escuchamos.
Hola, buenos días, gracias, Silvia. Bueno, una columna más aquí en Boca de Todos, en Radio Nacional. Veníamos contándoles a ustedes a lo largo de estos domingos algunas experiencias educativas en la región sobre políticas de Estado, es decir, algún tipo de política que reúnen el consenso de la mayoría de la sociedad en determinados países de la región y que se están llevando adelante con un éxito relativo y en algunos casos con bastante éxito. Hicimos esta presentación porque uno de los temas de agenda educativa que va a tener la Argentina de aquí en más es el Plan Maestro. ¿Qué es el Plan Maestro? Es un programa que está presentando el Gobierno Nacional este año en el Congreso de la Nación, que contiene 108 puntos para que se convierta en una política de Estado, en un plan decenal, para que de aquí a 10 años se puedan alcanzar ciertos objetivos. Lo que cree el Gobierno es que los objetivos se van a ir alcanzando entre el 2021 y el 2026. Y lo que cree el Gobierno es que si se logran estos objetivos planteados en este Plan Maestro, Argentina puede llegar a ser un país de excelencia educativa. El programa tiene 108 puntos. Para algunos son muchos, para otros son pocos. Seguramente esto en el debate en el Parlamento se va a ir corrigiendo. Pero hay 5 puntos que me parecen esenciales y que es lo que vamos a desarrollar aquí para que ustedes entiendan de qué se trata y qué es lo que propone el Gobierno y cuáles son los objetivos a alcanzar, que vamos a ir desarrollando de uno por domingo. Esos son la escolaridad a partir de los 3 años, escolarización obligatoria para los chicos en sala de 3, la terminalidad de la escuela media, de la escuela secundaria, la formación de los docentes, la evaluación educativa y el nuevo formato que tienen las carreras docentes de aquí en más, porque es donde el gobierno quiere apuntar para fortalecer la calidad educativa en las escuelas. Bueno, hoy le vamos a hablar con los pros y las contras que tiene la primer política de Estado que el gobierno quiere encarar, que de hecho ya lo ha hecho porque también está trabajando, más allá del Plan Maestro, ya comenzó a trabajar con esta iniciativa, que es la idea de escolarizar a los alumnos a partir de los 3 años en sala de 3. Esto ya tiene una ley. El año pasado se aprobó, en noviembre pasado, en la Cámara de Diputados, ahora está esperando en el Senado. ¿Qué dice esta ley? Que bueno, que a partir del año 2026 todos los alumnos de 3 años, todos los chicos de 3 años, tienen que estar incorporados en sala de 3. ¿Qué tiene a favor esto? Según el gobierno, está comprobado que la escolarización temprana favorece a la terminalidad de la escuela secundaria. Es decir, que los países que incorporan a sus chicos tempranamente a la escuela logran luego resultados excelentes en la terminalidad de la escuela secundaria. De alguna manera, esto va a favorecer la segunda política educativa, que es el que favorecerá que reducir considerablemente la deserción escolar en la escuela secundaria. Para algunos especialistas esto no es tan así, no está tan claro, si bien la OCDE en las pruebas PISA lo demostró en unas mediciones conexas que hace a las pruebas de evaluación estándar, pero me parece que no todos los especialistas están seguros de que así sea. En la región, México, Perú y Venezuela tienen sala de 3 obligatoria, pero otros países como Finlandia, Suecia, Canadá y Escocia establecen la obligatoriedad recién a partir de los 6 años y algunos a partir de los 7. Para muchos especialistas, reitero, no es el punto central del debate. Y por otra parte, también hay que decir que para no es una cuestión de decisión o de deseo, es una decisión pero que viene acompañada de otras decisiones que tienen que acompañar la ampliar la oferta educativa en sala de tres. Por ejemplo, incluir a 400.000 chicos, de eso se trata, de 3 años en todo el sistema educativo implicaría crear 12.000 salas de 3 años y 30.000 nuevos cargos docentes. En un contexto donde algunas provincias, hoy la obligatoriedad es a partir de los 4 años, en algunas provincias la escolarización de los chicos de 4 no alcanza el 70%. Es decir, las provincias del NOA y el NEA tienen a 6, 7 de cada 10 chicos escolarizados, pero el resto no. En la Ciudad de Buenos Aires la escolarización para sala de 4 está alrededor del 97, 98%, 96%. Digamos, es un número bastante alto, lo que es obligatorio. Pero en el interior no es tan así. Entonces muchos especialistas se preguntan, ¿por qué estamos hablando de escolarizar a los chicos a partir de los 3 años cuando todavía no podemos garantizar la escolarización a los 4? Para otros, y esto es una mirada muy interesante, tiene que ver con la calidad educativa. Es decir, no hace falta escolarizar por escolarizar, no abrir salas para ir y dejar los chicos, sino que haya un proyecto pedagógico y que tengan calidad educativa. Es decir, por ejemplo, Verona Batiuk, que es especialista de educación inicial de la OI, recuerda que en un trabajo que realizaron el año pasado con UNICEF, demostraron que la mayoría de las escuelas, jardines de infantes de todo el país, donde los chicos están escolarizados a edad temprana, los chicos no juegan, no leen, no tienen actividades pedagógicas que sí pueden influir positivamente en el recorrido educativo que van a hacer a partir de los 5 años cuando ya se incorporen al preescolar y luego a la primaria. Dicen que la asistencia al nivel inicial va a ser una diferencia sustantiva, siempre que se garantice la educación de calidad. Y por otra parte, especialistas del CIPEC dicen que en este momento lo que tenemos que hacer, si vamos a garantizar la obligatoriedad de la sala de tres, es hacer un trabajo en conjunto entre el Ministerio de Educación y el Ministerio de Desarrollo Social. ¿Por qué señala esto? Porque gran parte de la masa de chicos que hoy no están escolarizados pertenecen a familias carenciadas. Y por lo tanto, la escolarización también tiene que ir de la mano de una política social inclusiva. Es decir, muchas miradas, muchas opiniones. ¿Está bien, está mal que sea obligatorio a partir de los 3 años la escolarización de nuestros chicos? Muchos padres no creen que esté bien que sea que el Estado te obligue por ley a escolarizarlo. Creen que los chicos a esa edad todavía pueden quedarse en casa y que lo más conveniente sería ampliar la oferta educativa, universalizar la oferta, crear más salas. De hecho, el gobierno tiene un plan ya presentado para la construcción de 10.000 salas de 3 años, que la oferta exista, pero que todavía a los 3 años sea optativo, sea opcional para los padres y no que sea obligatorio. Bueno, el debate se viene, la ley está, se aprobó en diputados, el año que viene, o a lo largo de este año seguramente se aprobará en el Senado, veremos cómo sigue la cosa. Es cierto que cuando se aprobó en diputados, prácticamente se aprobó por unanimidad. O sea que la clase política está consustanciada en que lo mejor o el mejor lugar para nuestros chicos es la escuela. Y si la escolarización es temprana, mucho mejor. Bueno, hasta aquí la columna de este domingo y nos reencontramos el próximo, siempre de la mano de Silvia Bacher, aquí en